Los titulares del día en Camino al Sol.
Nuestra primera frase del día está relacionada con el tema principal, que es la infancia, el cuidado a la infancia. Y esta es de George Will. Dice, la infancia es el lugar donde nunca muere nada. George Will es un columnista de periódicos, conservador, periodista, autor, ganador de un premio Pulitzer.
Así es, vamos avanzando en este Camino al Sol. Algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. El presidente Luis Abinader informó que hasta el momento los daños provocados por el paso de la tormenta tropical Franklin ascienden a más de 5,000 millones de pesos. Aunque el mandatario señaló que la cifra exacta la tendrá el próximo martes, indicó que los daños han provocado una inversión del gobierno de 5,100 millones. A pesar del monto de dinero que se ha invertido para la corrección de daños, el jefe de Estado catalogó los daños generados por este fenómeno atmosférico como limitados debido al gran trabajo de prevención que fue realizado por los organismos. Así es que Franklin le costó a la República Dominicana 5.100 millones.
Bueno, y recuerdan la fatídica explosión de San Cristóbal.
Así es, que fue una semana antes de Franklin.
Exactamente, la emanación de gases combustibles sin ventilación en empresa de reciclaje de plásticos provocó la explosión e incendio ocurridos la tarde del lunes 14 de agosto en San Cristóbal y que ha dejado al menos 33 muertos. De acuerdo con el informe preliminar del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, los monitores de atmósfera utilizados tras el evento no detectaron la presencia de gases inflamables como el metano y el etileno, ya que estos fueron consumidos por el mismo fuego, desapareciendo su rastro. En el área donde la empresa almacenaba y realizaba reciclaje de plásticos, se encontraron elementos que apuntan a la emanación de gases combustibles que se pueden generar por el calentamiento de dichos materiales, los cuales, al estar encerrados y no poder ventilar, crean una significativa acumulación en el tiempo, los cuales pueden provocar un incendio o una explosión como la sucedida. Eso dice el informe, que no menciona por su nombre a la empresa Vidal Plast, pero esta es la única recicladora de plástico en el lugar. De acuerdo con los datos preliminares de la investigación, el epicentro de la explosión fue localizado en la calle Padre Ayala, casi esquina Jacinto J. Peinado, información corroborada por imágenes y videos. A la explosión le siguen varias deflagraciones generadoras de ondas expansivas que afectaron las edificaciones y vehículos del entorno, generando gran cantidad de energía calorífica que alcanzó las propiedades que resultaron afectadas, lo que, según el informe, evidencia la gran cantidad de combustible acumulada en dicho lugar. ¿Pero qué pasó? La investigación destaca que en marzo de este año, en el referido local, se generó un siniestro y se reportó el hallazgo de un producto llamado peróxido orgánico 5.2, el cual tiene reactividad a la humedad, a los cambios de temperatura y a las chispas y requiere almacenamiento a temperatura de 20 grados Celsius. Y le pidieron que lo retiraran y nunca lo retiraron. El 18 de agosto, el Ministerio Público informó que el origen de la explosión se ubicaba en la empresa Vidal Plast, registrada como una fábrica dedicada al reciclaje y la compra y venta de materiales plásticos en general. Y adelantó ese organismo en una nota de prensa que tenía varias personas bajo investigación y dijo que poseía evidencias que comprometen la responsabilidad penal de los responsables que con sus acciones causaron daños irreparables en la población cristobalense. O sea, wow, que había un precedente.
Así es.
Había un precedente. Luego volvemos a la aplicación de la ley.
Claro. Causas y consecuencias. Y la aplicación
desde
de la ley.
Desde marzo le habían pedido que retiraran esos.
Bueno, cambiamos de tema. Propagandas políticas permanecen aún colocadas en las calles del Gran Santo Domingo.
Igual, la causa Junta y Central consecuencia. Sí, es lo mismo.
Lo que pasa es que les piden que los retiren. Sí. Yo tuviera una brigada y comiencen a bajarme todo lo que encuentren, sí, o a pintarlo.
Lo grande es que están todos metidos en esto. Todos. Ayer veía una valla,
pero es
del
un tema de causa y consecuencia. Todos, sí, están en eso, todos. Claro. Precisamente eso es todos. Pluralidad, es a todos, la es consecuencia todos. Es con todos. La Junta Central Electoral ratificó el lunes que el proselitismo está prohibido en la etapa de la pre-campaña. Numerosos afiches y carteles con las caras de aspirantes a cargos electivos que pertenecen al partido gobernante y a los principales partidos de oposición aún permanecen colocados en calles del Gran Santo Domingo. La propaganda política ha seguido su rumbo, a pesar de la ratificación que ha hecho la Junta Central Electoral, manteniendo la prohibición de este tipo de proselitismo durante el periodo de la precampaña, así como las marchas y los mítines. Esta ratificación, además, se ha hecho pública 3 días después de terminarse el plazo de la Junta Central Electoral, de 15 días, para que los partidos retiraran la propaganda prohibida. O si no, la entidad les iba a retener los recursos públicos como una forma de sanción. Sin embargo, la resolución 53-2023, en la que responden a una solicitud de revisión efectuada por los partidos de la Liberación Dominicana, Revolucionario Dominicano y Fuerza del Pueblo, la Junta Central Electoral ha apuntado que si fueron declaradas inconstitucional por el Tribunal Constitucional. En la avenida 27 de Febrero, por ejemplo, una de las principales vías de tránsito de la capital, se hallan múltiples anuncios de candidatos políticos plasmados en grandes vallas, vallas medianas, pantallas digitales, entre otros. La avalancha de este tipo de propaganda la han protagonizado el PLD, el PRD, la Fuerza del Pueblo y el partido de gobierno, el Revolucionario Moderno, el PRM.
Claro, son los que tienen dinero.
Rostros conocidos, claro. Candidatos políticos como, claro, Abel Martínez, Leonel Fernández, Miguel Vargas, Alberto Atala, Iván Lorenzo, Alfredo Pacheco, Orlando Jorge Villegas, entre otros.
Por eso es que no queremos ninguna de esas caras viejas haciendo siempre lo mismo y llamando a la misma indisciplina y al desorden desde ahí. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad.
Y lo ponen también en todas partes.
Que los políticos nuestros se sienten y lo ejercen, encima, que están por encima de la ley.
Totalmente.
Entonces, sí, invertimos muchísimo tiempo en leyes, organizando cosas, y al final, ¿qué ocurre? Que ellos hacen lo que quieren. Nosotros ayer en la tarde estuvimos por la zona de Jaina, toda esa zona ahí en Santo Domingo Oeste, por ahí, bueno, hicimos un periplo interesante y todo eso está lleno de publicidad política por todos los lados.
O sea, que eso le llama la atención a los extranjeros que vienen aquí, ese proselitismo
tan desorden.
Y que no solamente utilizan vallas y vallas digitales. Ponen carteles colgados en las matas, en los árboles, los postes de luz, le pintan la pared de una persona. Cuando termina la campaña, todo eso queda ahí, nadie lo recoge.
Sí, ayer pasaba ya luego por la zona colonial y estaban pintando un local del PLD. Dice, pero venga acá, señores, que de verdad. Pero bueno, hoy, que Sobe decía al principio del programa que precisamente es el Día Internacional de los Desaparecidos, uh-huh, para crear conciencia y todo eso. La canción de Rubén Blades también nos ponía un poco esto. Uh-huh. Junto con los desaparecidos también están los muertos políticos, uh-huh, los de guerra y todo esto. Y a propósito, en Chile se está viviendo un momento de ponerle una especie de punto a un tema que desde la década 70, desde principios de los 70, pues tenía en vilo a este país por el asesinato de Víctor Jara.
Sí.
Y entonces, ¿qué ocurre? Oigan esto, un militar chileno en retiro, condenado a prisión este lunes por el asesinato del cantautor Víctor Jara en 1973, fue hallado muerto ayer martes en su domicilio cuando iba a ser detenido y trasladado a prisión. Hernán Carlos Chacón Soto, quien fue brigadier del ejército, era uno de 7 militares condenados a prisión el lunes por la Corte Suprema por su participación en los actos de torturas y asesinatos de Jara y el abogado Litré Quiroga. Se presume que Chacón Soto se quitó la vida cuando la policía de investigación se disponía a cumplir la orden de captura y trasladarlo a la cárcel de Punta Teuco. Cuando los agentes y funcionarios de derechos humanos se presentaron en su vivienda en el barrio de Las Condes, esto es en la capital chilena, este militar de 86 años pidió un momento para tomar un medicamento. Poco después, se habría quitado la vida con un arma de su propiedad, según las primeras investigaciones. Solamente para recordar un poquitito la muerte de Jara, uno de los más célebres cantautores chilenos de entonces, se dio luego del golpe de Estado que encabezó el general Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973.
A él lo llevaron al estadio famoso, así donde es. Había más de 5.000 personas detenidas, y ahí lo mataron. Así en es. El estadio.
De hecho, dicen que el brigadier en retiro fue condenado a 25 años de prisión junto a otros militares que estaban encargados supuestamente de la custodia de lo que estaba ocurriendo.
Le machacaron ahí las manos porque así él insistía es. En seguir cantando en claro. el estadio. Y bueno,
fue un hecho para no olvidar.
Uh-huh. Así mismo es. Bueno, en otra información, el Ministerio de Educación defiende la licitación de la ruta escolar. El Ministerio de Educación de la República Dominicana, el MINER, asegura que la licitación que realiza para contratar 200 autobuses de transporte escolar sigue su curso normal y programado, a pesar de que el presidente de la Central Nacional de Trabajadores Unidos, la CNTU, William Pérez Figuereo, dijo que le habrían adjudicado 50 autobuses sin que concluyera el proceso. Pero ¿y eso? ¿Cómo? Pero bueno, Julio Cordero, viceministro de Gestión Administrativa del Ministerio de Educación, explicó que el proceso de licitación sigue conforme a lo establecido en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones, y actualmente se están evaluando las ofertas. No tengo idea de dónde sacó él esa información. En breve vamos a saber en cuáles lotes participó y cuál es su oferta. Esta mañana vi que él mismo se había desmentido y ojalá el proceso no se vea afectado, porque los niños serían los más perjudicados. Eso dijo Cordero. El funcionario afirmó que con este proceso de licitación, el Comité de Compras del MINER sigue actuando con mucha transparencia y apego a la normativa. Agregó que el programa de movilidad escolar continúa operando con los autobuses alquilados a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses y con los que ya tenía el ministerio. Pérez Figueroa dijo la mañana del lunes que la licitación que realiza el Ministerio de Educación para contratar 200 autobuses de transporte escolar había concluido con la adjudicación de 50 de ellos para su empresa. En la tarde, el dirigente del transporte se retractó de lo que había afirmado. Está como raro eso.
Ok.
Cerramos eso.
Está raro.
Sí. Entonces, hablemos de la donación de sangre en la República Dominicana. Rechazan a casi el 40% de los que acuden a donar sangre.
¿Y por qué el rechazo?
Poca disposición del personal e inadecuada salud de los dominicanos empujan al diferimiento de donantes en un país que tiene un mínimo de donación voluntaria y donde el déficit de sangre supera las 100.000 pintas. En materia de donación de sangre, República Dominicana no solamente enfrenta el reto de superar el alto déficit frente a una demanda creciente y de aumentar la donación voluntaria que se mantiene en porcentajes mínimos, sino también tiene que mejorar las condiciones de salud de los posibles donantes y la atención de estos. Un altísimo porcentaje de las personas que llegan a los bancos de sangre con fines de donación, muchos casos de donación voluntaria, son rechazados, casi siempre por situaciones que tienen que ver con su salud, disparando en casi un 40% la tasa de diferimiento. O sea, donamos poco, y de los pocos que donamos, el 40% tiene que ser rechazado. Los datos del país no están consolidados y varían de una organización a otra. Desde el Hemocentro Nacional, órgano estatal que maneja el tema bajo la rectoría del Ministerio de Salud Pública, pues su director, el señor Pedro Singh, asegura que el nivel de diferimiento es de un 20% de todos los donantes que llegan. De esos, la mayoría es rechazada durante el proceso de evaluación visual y de entrevista que se realizan a los posibles donantes previo a las pruebas de hemograma a las que deben ser sometidos. Signo especifica exactamente la cantidad de personas que llegan a donar, pero sí aporta este dato. En la Cruz Roja Dominicana el porcentaje diferido es mayor, pero estamos hablando de que, por ejemplo, 30.000 personas que acudieron a su banco de sangre del Distrito Nacional durante los primeros 5 meses de este año solamente 18.307 personas calificaron para hacer la donación. O sea, casi 12.000 personas no calificaron. Porque ahí se enteran de que tienen alguna condición de salud.
Sí. Exactamente. Ese es un tema importante. Y solamente una persona que está en un proceso de búsqueda de una pinta de sangre para una operación, un familiar que está padeciendo, es que le prestamos atención a este tema. Vamos a cerrar este momentito de informaciones. Nos hemos extendido un poco y no voy a hablar de las faltas ortográficas en los libros de texto que... de este año que recién inicia, de verdad que no, porque el Ministerio de Educación arrancó el año escolar este lunes con la puesta en uso de 72 nuevas publicaciones digitales e impresas de libros de textos producidos y editados por 11 universidades y academias del país que firmaron convenios de colaboración científica. Y para este iniciado periodo de escolaridad fueron distribuidos más de 1 millón de libros en todos los distritos. Sin embargo, no ha faltado tiempo para que salga a la palestra la denuncia de supuestas faltas ortográficas, gramaticales y de datos en la formulación de los mismos. Que cuando se quieren hacer las cosas medio sancochadas, como medio rápido, pues se van saltando distintos momentos y procesos de revisión, control de calidad, revisión oportuna de diferentes áreas. Cerramos este momentito de informaciones. Son las 7.